Muchas gracias a todos los que nos mandaron algunos mensajes sobre el tema de las farmacias y la marihuana. Vamos a tratar de leerlos en un ratito, pero ahora nos vamos a meter de lleno en el tema de las empresas unicornio y qué pasa con las mujeres que no se convierten en unicornios.
¿Por qué no podemos ser unicornios, Caro, Nota y Giovanni? Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotras.
¿Cómo andan? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hay mujeres unicornio, ahora vamos a hablar de eso.
Poquitas,
sí. Como pasa en el sector, bueno, en general, y en el sector de las tecnologías de la información, más, ¿no? De forma más notoria, como hemos hablado ya en otras columnas también. Sí. Bueno, las empresas unicornio, un poco para que se entienda qué es lo que implica este concepto, digamos, que fue acuñado por una mujer, además.
Se conoce como empresa. ¡Ironía!
Sí, ahora no me acuerdo el nombre, no lo tengo anotado.
Porque es creativa ella, se le ocurrió ese concepto.
Bueno, estas compañías son compañías del rubro de las tecnologías de la información y la comunicación que logran alcanzar el valor de $1,000 millones de su empresa en la etapa de levantamiento de capital. Bien, o sea, cuando superan esa cifra, en una etapa que podríamos llamar como inicial de lo que es el emprendimiento, se les llama empresas unicornio. Algunas de estas empresas conocidas que fueron desde sus inicios unicornio fueron Facebook, Uber, Xiaomi, Airbnb, LinkedIn y Twitter, por ejemplo, ¿no? Que desde los inicios, bueno, fueron calificadas como empresas unicornio. Y hace muy poquito tiempo, este año, la compañía de local uruguaya, que no es dirigida por mujeres, pero es una compañía uruguaya, se convirtió en la primera empresa unicornio de nuestro país, valuada en $1,200 millones, que bueno, esa empresa lo que hace es dedicarse a soluciones de pago digital y trabaja, tiene 5 años de vida, digamos, y trabaja con empresas como Amazon, Spotify, Netflix, etcétera.
Aplausos,
así que tenemos una unicornio en Uruguay, que es dirigida, ahora estamos esperando la unicornio dirigida por mujeres de Uruguay.
Ahí está, o sea, el segundo paso.
Es que a raíz de esa noticia fue que nos picó la curiosidad de por qué tan pocas mujeres en el mundo.
Dijimos, mira,
las empresas unicornio, pero qué curioso este dato.
Sí, son 470 empresas que hay en el mundo, calificadas como unicornio, de las cuales
solo 470 en el mundo.
En el mundo, 470 hoy.
Impresionante, ¿no? Y que una sea uruguaya.
Muy zarpado.
Sí, además de local está en lo que es América Latina, situada en el tercer puesto. O sea, está bastante bien posicionada también. Y de esas 470 del mundo, solo 23 fueron fundadas y desarrolladas por mujeres. Y además acá vale señalar también que entre estas 23 empresas unicornio desarrolladas por mujeres en el mundo, solo reciben el 2% de los capitales de riesgo. O sea que también, o sea, no solo que es difícil que una mujer dirija una empresa que termine siendo unicornio, sino que además se les hace más cuesta arriba acceder a financiamiento o a liquidez, digamos, por parte de inversores, ¿no?
Entre esas. ¿Cuál es la cifra que dijiste de las que acceden a capitales de riesgo?
Que esas 23 solo reciben el 2%, las 23 del mundo lideradas por mujeres, solo reciben el 2% de los capitales de riesgo del total de lo que se invierte en las empresas unicornio en general.
O sea que una vez que además de lo difícil que es para una mujer convertirse en unicornio, como quien dice, a su vez mantenerse como unicornio para acceder a este capital.
Exacto, que eso vamos a profundizar un poquito ahora en un ratito. Bueno, estas empresas, acá una positiva es que la empresa que se ubica en segundo lugar en el mundo, que es una empresa china, o sea, China y Estados Unidos lideran el ranking de empresas unicornio.
Pero estamos hablando de la segunda del mundo de unicornios en general, hombres y mujeres.
De unicornios en general, hombres y mujeres, es dirigida por una mujer, es la empresa.
Vamos a comprarle, a ver qué vende.
La fundadora de la empresa Didi, que es conocida como el Uber chino. Es una compañía de transportes que, bueno, tiene más o menos ese funcionamiento, ¿no?
Parecido a Uber. No le podemos comprar nada.
No. Tenemos que ir a China, tenemos que agarrar un Uber chino, que es Didi, y ahí...
Y encima no le entendés nada, o sea...
Aportarle nuestra módica suma.
Vámonos para ahí.
Bueno, la fundadora de Didi fue la empresaria Jean Liu.
Mirá qué crack.
Que está su empresa evaluada hoy en 56 mil millones de dólares. Iba a decir 56 mil millones de dólares, lo que la convierte en una de las mujeres más poderosas del mundo.
Tantos ceros se nos explota la cabeza.
Y después tenemos otras empresas que también que han sido fundadas con mujeres, que no están tan bien posicionadas, pero por ejemplo Grab, que viene a ser como el mismo concepto este de Uber, pero del sudeste asiático, que fue fundada en Singapur por una empresaria. Después tenemos, por ejemplo...
¿Para esa de Singapur, qué es lo que vende?
Grab es como también, es como el Uber del sudeste asiático. O sea, está el Uber chino.
Estamos para transportar.
Es como lo mismo en, ¿no?
En, o sea, diferentes lados.
En diferentes
¿Qué
lugares.
País no tiene Uber que nos vamos para ahí a instalarlo?
Otro... Sí. Pero ¿cómo le vas a poner, Ceci, al Uber nuestro?
Y depende de dónde esté.
Ceci.
Seca.
Casi.
Case.
Ah, case.
Case. Cáselo.
Abrimos una lluvia de ideas para que los oyentes propongan
nombres.
Lo queremos
convertir en unicornio desde hace mucho tiempo y no lo hemos logrado. Bueno, entonces, perdón, Caro.
Vamos por a esta pensar en mercados, pero ya tenemos nombre, eso ya es un avance. Cáselo.
Ahí va. Cáselo. bueno, entonces, hablando un poco de esto que comentábamos recién, ¿no? De qué pasa con las mujeres en las tecnologías de la información, un informe que salió en 2018, que se llama Women in the Digital Age, plantea justamente, bueno, esto que hemos conversado otras veces, ¿no? Que las mujeres que se gradúan, 24 de cada 1000 mujeres que se gradúan, o sea, 24 de cada 1000, lo hacen en tecnologías de la información, y de esas, solo 6 terminan trabajando en el sector digital, por ejemplo.
Claro, acá se había hecho mucho hincapié, recuerdo, el Ministerio de Industria con Carolina Cose a la cabeza, de fomentar lo de las niñas.
Hay un día que es en abril, que es el día, no me acuerdo si es nacional o internacional, de las niñas en las tecnologías de la información.
Exacto, las niñas en las TICs, y que se trataba de hacer este acercamiento porque a nivel terciario hay muchas mujeres en ciencia más tradicional, ¿no? En biología, física, todo eso hay, pero no ya en las tecnologías de la información y la comunicación, que es lo que está dando mayores réditos económicos al día de hoy.
Sí, totalmente. Y bueno, hablando de eso justamente, en Uruguay, estos datos que les decía recién, 24 de cada 1000 eran del mundo, y en Uruguay solo el 24% de quienes ingresan a estudiar carreras de tecnología son mujeres. O sea, el 24% de la matrícula total en áreas de tecnología en Uruguay, matrícula universitaria, son mujeres, ¿no? Y a su vez la ocupación en el sector es de 68% varones y 32% mujeres, o sea, casi un 70-30. Que esto lo veíamos también cuando hablamos de la parte del desarrollo de videojuegos hace unos
también.
Meses.
Hay algunas uruguayas desarrollando videojuegos.
Sí, hay algunas, pero se da esta diferencia también con respecto a los varones, ¿no?
El otro día en un viaje en Omnibus veía a mujeres jugando en el celular, ¿viste? Esos juegos que son como bastante simples. Como que videojuego no tiene por qué ser... Eso del macaquito persiguiendo y pasando de pantallas, ¿viste? El Candy Crush.
Sí, sé el nombre,
ese
nunca
estilo,
lo jugué.
Claro, sí. Ese estilo de juego, que Candy Crush tuvo un momento álgido, de que la gente estaba toda como tomada por el Candy Crush. Ese tipo de juego parece que es muy preferido por las mujeres. Entonces, que hay veces que uno piensa que los hombres son los que más consumen videojuegos, y no es así, porque las mujeres lo usan en el celular.
Sí.
En el celular estos como que son más de frutitas y eso.
Bueno, y además otra cosa que pasa con respecto a estas diferencias en cuanto al género es que, por ejemplo, incluso las mujeres que llegan a trabajar en el sector de las tecnologías de la información abandonan sus trabajos en el área digital mucho más que los hombres, sobre todo entre los 30 y los 44 años, ¿no? Esto tiene que ver, bueno, con otras cuestiones que también hemos conversado, que son las responsabilidades familiares, de cuidados, etcétera, que hace, o bueno, mismo si quieren compatibilizar su vida profesional para seguir formándose con lo laboral y con lo familiar, capaz que es un combo que no siempre se logra sostener, ¿no? Entonces eso hace que las mujeres salgan del sector en mayor medida y antes que los varones, ¿no? Que esto, bueno, es un fenómeno bastante
basta
frecuente.
Basta Caro se va a llamar esta columna. Basta Caro, basta, como ya. Basta Baby, ¿viste? Basta Caro porque, claro, tras piedras palo, como que dices, nos cuesta llegar, nos cuesta mantenernos.
Plata.
Nos cuesta conseguir plata. Encima nos cuesta mantenernos por la dinámica familiar. O sea, claro, todas
tenés,
en contra.
Tenés que ser, mira, voy a usar el término, tenés que ser una asesina para llegar al nivel de tomar el riesgo, de ir por los capitales, de que apuesten en vos. O sea, uso el término asesina como diciendo, no sos esa mujer suave, delicada, que va y que se achica. Porque somos muy como de a veces achicarnos las mujeres, ¿no?
Sí, eso es cultural también, ¿no?
También cultural.
Claro. En realidad, hasta ahora, ojalá esté cambiando, la percepción que hay es que la mujer que triunfa en el mundo de la política o en el mundo empresarial es a lo hombre.
Sí, claro. Sí.
¿No? Como
porque
que
toma asesina. Atributos,
se
digamos.
Toma atributos de la masculinidad, es lo que se concibe culturalmente.
Claro. Cada vez menos. Está la primer ministra de Nueva Zelanda,
sí,
que
claro.
Un poco rompe con ese...
con ese prejuicio.
Estereotipo. De repente, Meghan Merkel. ¡Pah! Angela Merkel.
Pero Angela Merkel es como todo el mundo, dice.
Sí, es un tanque.
pero claro, como altanera, si fuera un hombre claro, en un cuerpo mujer. De mujer, sí, ¿no? Sí, sí. Una cosa así.
Bueno, esto que hablábamos recién del tema de la delicadeza o de que hay que tener como una cierta actitud asociada, digamos, a lo masculino como para poder triunfar, no como ese prejuicio que existe, tiene que ver también con el vínculo de las mujeres con el dinero, ¿no? Y acá voy con lo del tema de conseguir las inversiones, ¿no? Y acá en este sentido, Clara Coria, que es una psicóloga argentina, escribió un libro que se llama El sexo oculto del dinero, donde ella, a través de distintos estudios, descubrió que las mujeres consideran el vil, lo que ella llama el vil metal, como reino del varón. O sea, las mujeres en sí mismas tenemos incorporado, aparentemente, o bueno, en términos generales, estadísticamente, como esa concepción de que el dinero no es un terreno que nos es propio y, por lo tanto, bueno, obviamente, a la hora de ir a por él,
obviamente,
no estamos convencidas de que lo merecemos. Y en este sentido, ella enfatiza una cosa que me parece súper interesante, que es, además de que se nos ha enseñado el rol pasivo con respecto a los recursos y esa imagen de que el varón es el proveedor y quien debe administrar el dinero, es necesario, para que las mujeres accedan a esos recursos, sentir el derecho a poseerlo. O sea, esto que hablamos recién de cómo estar convencidas de, bueno, en el caso de las empresarias...
¿Lo valgo?
De que lo valen, de que pueden perfectamente gestionarlo.
Y si lo depositas en mí, está todo bien. Vamos para
exacto,
adelante.
Exacto. Y con este tema de los capitales de riesgo, en Barcelona se hizo hace un tiempo un evento donde se llamó Tech Spirit Barcelona, sobre tecnologías de la información y la comunicación, y una de las expositoras planteaba justamente esto, ¿no? El problema no es solo que hay pocas mujeres liderando startups, sino que hay pocas mujeres como socias en firma de capital de riesgo. O sea, hay pocas mujeres dando plata, y por lo tanto hay poca plata que llega a las mujeres empresarias de
mujeres
esas compañías.
Ahí va, perdón que te corté.
Claro,
¿mujeres apostarían a mujeres?
Exacto. Esa es como la lógica que se debería empezar como a gestionar, y de hecho es un poco, y acá voy con un porotito para
gracias,
la columna.
Caro, gracias.
Un porotito para la columna, de que este es un cambio que se está gestando, por ejemplo, a nivel de Silicon Valley, donde, por ejemplo, la revista Fortune sacó en 2019 un artículo que habla de algunos grupos de mujeres que son, por ejemplo, en el caso de Twitter, 5 exalumnas y una ejecutiva que se juntaron para invertir en startups como Angels, crearon el grupo Angels, y son mujeres que salieron de una industria, en ese momento, mucho más masculinizada que ahora, que se reúnen después de muchos años a justamente financiar emprendimientos de otras mujeres, aunque no únicamente, ¿no?
Muy bien.
Ese fue un disparador, después se sumó otro grupo que es el F7, que son ex y actuales empleadas de Facebook, y otro que es incipiente, que son 10 mujeres que trabajaban en Uber, y estos grupos que van como surgiendo, lo que van generando es como una gran red de apoyo y de sostén económico, en este caso, donde, bueno, inversionistas mujeres se involucran a financiar proyectos de otras mujeres, aunque repito que no es solamente para mujeres, ¿no?
La idea sería dar el paso siguiente de que no fuera así, pero es una manera de empezar a impulsar esto de que le lleguen las inversiones a las empresarias mujeres.
Exacto. Y acá es una cosa interesante que estoy buscando acá donde escribo. Acá. Esto que les comentaba recién de esta expositora que habló en el evento en Barcelona, y la importancia de tener mujeres invirtiendo como capital de riesgo, ella lo que planteaba, como una pregunta, ¿no? Es, imaginen el caso de proyectos tecnológicos que tienen que ver con la salud sexual femenina. ¿Cómo defender esto ante un comité de inversores formado solo por hombres?
Tal cual.
Las emprendedoras se sienten incómodas y sus innovaciones son poco comprendidas. O sea, de ahí la importancia de que, bueno, justamente, se generen estas redes que, por suerte, se están generando a nivel de Silicon Valley, donde, bueno, una de las socias del F7, que es este grupo de ex ejecutivas y actuales de Facebook, decía, necesitamos más voces femeninas que den forma a la innovación y las necesitamos de fundadoras y de financiadoras, ¿no? Entonces, es un cambio que es incipiente, pero que, bueno, poco a poco, digamos, va... de hecho, entre estos tres grupos que acabo de mencionar, que fueron publicados su historia en la revista Fortune el año pasado, han financiado más de 120, desde 2015 hasta ahora, más de 120 startups lideradas por mujeres. O sea que va como de a poquito dando sus frutos.
Interesante remarcar que, claro, todo unicornio empezó como startup.
Sí, claro. No es que te levantaste un día y tenés $1,000,000,000 ahí. Como.
Por eso,
igual casi, porque algunas de las que nombraste fue estrepitoso
sí,
el ascenso.
Sí. Sí.
Qué bueno que se apuestan entre sí. las mujeres dentro del mundo de las startups, que bueno, de a poquito alguna va llegando a ser unicornio. Por lo que estuve leyendo también de empresas unicornio lideradas por mujeres, hay algunas que están dedicadas, por ejemplo, al maquillaje.
Sí.
Con cosas femeninas.
Sí,
también,
con cosas, sí, de las más diversas, porque por ejemplo, estas que nombramos hace un rato de transporte, que viene a ser como los Uber en distintos países, no son algo típicamente femenino, digamos, y en realidad las variedades son muchas. Yo acá, por ejemplo, algunas de las que nombraba, Eventbrite, por ejemplo, que es una empresa conocida, que es una plataforma global de venta de entradas y tecnología de eventos.
Eso,
o sea, no es nada femenino.
Eventbrite
fue creada por una mujer que acá no tengo el nombre.
Ahí compré la entrada para ver a Malena Pichot en un espectáculo que hizo hace poco con Julián. Ay, Dios mío, siempre me olvido el apellido de Julián, el actor este que hace una dupla maravillosa, Leonor. Estuvo bueno el espectáculo ahí. O sea, bueno, no me descontillé de la risa, pero ahí compré mi entrada.
Ahí va. Bueno, la fundadora de esa empresa es mujer. Y ya tiene unos cuantos añitos la empresa.
Vamos a usar Eventbrite para todo.
Y, por ejemplo, Who's, que es una unicornio estadounidense, conecta a propietarios que quieren reformar su casa con profesionales del sector. O sea, están en los rubros más diversos. Algunas están con rubros más típicamente considerados femeninos, como el maquillaje o mismo la salud sexual de las mujeres, que era lo que hablábamos recién. Pero es amplio el panorama. Y
¿cómo
está bueno
se llama
también
la de las reformas?
Who's. Se escribe H-O-U-Z-Z. Who's.
¿Mira?
O sea, como host de...
Claro, no debe
inglés,
ser acá
pero,
en Uruguay, pero...
Con Zeta. Bueno. No, es estadounidense.
Es una buena idea.
La empresa. Así que bueno, de a poquito se va abriendo el camino y nosotras nos vamos a sentar a esperar a que salga la unicornio uruguaya para poder hacer una unicornio uruguaya femenina.
Tienen ideas de a qué mercado va nuestra empresa de transporte, porque somos tan horribles, Cecilia, me voy a pegar un palo, así no nos van a llegar inversores.
No, pero lo
me voy a pegar un palo.
El propio término unicornio se refiere a la innovación, así
claro,
que
no estamos innovando.
No nos vamos a convertir en unicornio copiándole a la China del
okay.
Uber. Vamos a convertir en unicornio con una idea innovadora. No, absolutamente.
Ahí está.
¿Sabes qué? Haciendo tapabocas de verano. Hay que hacer tapabocas de verano que sean suavecitos. Acá tengo uno porque...
De verano por la tela, decís.
Sí, el tema de que sean más...
Que
más
no fines, te transpire de la cara.
¿Viste? Bueno, pero no lo digan al aire porque se las van a robar la idea. Ya lo dijeron.
Yo no te voy a decir
pero
mi
escúchame,
idea
Caro, también sabés que yo tuve una idea así fantabulosa, pero nadie la agarró, y era un delivery adentro del tablado del velódromo. ¿Te acordás?
Es verdad.
Nadie la agarró.
Te queda lejos.
Que era que vos estabas en una punta del velódromo y le pedías al delivery...
Que te fuera a comprar y
la
hacer la cola en el...
Claro, y haga la cola todo carrito. Y te lo lleve.
Yo me acuerdo que hace varios
es
programas...
Es aplicable a cualquier... Estadio o lo que sea.
Sí. Sí. Hace muchos programas, meses hablo, acá tuvieron una, no sé si era la consigna o qué, de emprendimientos, de ideas innovadoras. Me acuerdo clarito porque alguien propuso, o yo mandé un mensaje, no me acuerdo, que es la de el cubículo para dormir la siesta. Publicó.
Ay, es verdad. ¿Vos
lo dijiste?
Yo lo dije. Claro. Ah, bueno, el cubículo para dormir la siesta. Esa gente
el
que,
siestero
como
público.
Yo, que tenemos jornadas eternas desde
pero
la
vos...
mañana y queremos a las 3 de la tarde nos da sueño y no nos podemos sentar a hacer nada porque ya nos caemos del sueño.
Ah, los cubículos adentro de las empresas. Como si fueran los de la
mañana.
Cubículos públicos. Siesteros públicos.
Siesteros
no,
públicos.
Pero lo estoy pensando como el cubículo de amamantamiento, viste, que es alquilado. Para dentro de la empresa, que adentro de la empresa exista. Porque ¿qué le
pero
a ir
el
a la
problema
calle?
De ella es más referido al mundo actual del multiempleo, que de repente entre que salís de un trabajo y el otro
tenés
un
hora,
par de
dos.
Horas de bache y no podés volver a tu casa. Entonces,
claro. Entonces podemos
la de las empresas igual.
Entonces alquilamos un galpón, para que le estoy encontrando forma. Alquilamos un galpón
céntrico.
En el centro de Montevideo, o Ciudad Vieja, centros, ¿sí?
Y ponemos tubulares como los chinos, como
sí.
Los japoneses.
Y la gente se mete ahí.
Ahí está.
Y tenemos que higienizarlos bien.
Ah, ahora
sí,
ver
claro.
El protocolo.
Sí.
Puede estar complicado.
Y igual en las empresas también podría haber.
Y a la salida de la siesta, un cafecito.
Ay,
claro.
Sí. Con despertador incluido.
¿Para cuánto cobramos?
Te quedas a vivir ahí.
Te gustó acá, Michela.
No, 500
pesos. Público.
A 500 pesos es muy caro.
No, ay, ¿ahora?
¿Vas a cobrar 500 pesos para dormirte una siestita?
Bueno, Ceci, me parece que no me cierran los números.
Sí,
no
sí.
Sé. Hay tensión acá en el
lo
grupo inversor.
Lo que sí, no te apostaría que se convierta en unicornio en breve esa idea, pero bueno.
No va a ser.
Bueno. Pueden ser siesteros alrededor del mundo, ya sería otra cosa,
sí.
En ciudades donde las casas quedan lejos, porque acá casi
sí,
todo el mundo
es cierto,
puede.
No,
también.
Pero la gente que viene a animar acá y
claro,
todo.
Claro, la ciudad de la costa. Es verdad que ahí sí, ahí tenés que tener la bondad de un amigo o un familiar para
siesteros.
Estar
base. Siesteros.com.
Bueno, si alguien quiere
invertir
en nuestro emprendimiento de, ¿cómo era?
Siesteros.com.
De siesteros, bueno, nos llama y estamos abiertas a las ofertas.
Nos encantó, Caro.
Bueno, les voy a pasar mi Instagram, que es @aycarouy, o sea, A-Y, caro, uy, Y. Y le quiero agradecer, como siempre, a los emprendimientos que apoyan este espacio, a Masoterapia Integral Margarita Tobe. La buscan en Instagram como masoterapiaintegral.mt o Margarita Tobe en Instagram, que tiene promos primavera y además, si dicen que van de parte de Taquito, van a tener descuentos especiales. Pueden hacerse piedras calientes, drenaje linfático, masaje relajante, después se meten en el cubículo a dormir la siesta y quedan como nuevos. Y también le quiero agradecer a Sina Sina, cocina de oficina, que tiene tu vianda saludable para todos los días y te envía la vianda a la oficina. Tienen que consultar por cuponeras porque son precios realmente muy convenientes y la buscan en Instagram como @somossinasina y en Facebook como Sina Sina. Sina con C de casa, ¿no?
Sí, claro, como cocina.
Como cocina.
Cocina saludable, Sina Sina, para comer rico, bueno, bonito y barato. Las 3B tiene.
Nos vamos corriendo a la tanda. A la vuelta tal vez hacemos una visita por los céspedes y también vamos a hablar de artes escénicas.
Presentó este espacio Sina Sina, cocina de oficina, viandas saludables para todos los días.